I sobre això va la Cova del Foc d'aquest any.
És la 25a, 25 anys fent diades de tot arreu del Baix Llobregat, totes les colles, agrupar més de 1.000 castelleres i castellers al Prat, per tant serà un acte de ciutat on volem que tothom hi sigui partícip i on farem segurament un dels actes més macos de temporada en aquell dia.
El Prat Ràdio, tota l'actualitat per tu.
Escena, una proposta per la creativitat a través de les ones. Dilluns 30 de novembre i dimarts 1 de desembre de 3 a 4 de la tarda. Deixa't portar per la veu de l'actriu Núria Espert i els versos de Federico García Lorca amb Romancero Gitano. Ens acompanyes?
Blues Radio, el millor programa de blues. Tots els divendres a 10:45 de la nit pel 91.6 de la FM i també per elpratradio.com. Si t'agrada la bona música, no t'ho pots perdre.
Planeta Prat.
Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi, papala, papala. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi. Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, papala, papala.
Doncs continuem al Planeta Prat amb el nostre espai de feminismes. Ja sabeu on anem reflexionant sobre temes ben diversos i segurament el tema d'avui us sorprendrà i aprendrem molt totes juntes. Ens acompanya com sempre la Laura Quinto. Què tal, Laura? Com estàs?
Hola, molt bon dia.
Explica'ns, què parlem avui?
Doncs mira, parlem d'una dona jove, que està com una cabra i és de les poques dones que és capaç d'agafar un vaixell. Imagineu-vos, situeu-vos, de 6 metres i mig, compteu, feu la visualització i decidir que amb això pot creuar l'oceà. Dic que és de les poques dones perquè n'hi ha que fan navegació oceànica, però tenim la sort de la base Mini Barcelona comptar amb una d'elles i hem volgut conèixer què és això de la vela oceànica, quin és el paper de les dones que hi ha actualment navegant pel mar, què vol dir això de creuar l'oceà amb un veler tan petit. I bueno, per parlar de tot això tenim amb nosaltres la Jamila Tassin. Molt bon dia, benvinguda.
Hola, muchas gracias por invitarme.
Una mujer y una mujer muy joven, creo que tienes 24 años, si no me equivoco.
Bueno, 25 ya.
25, pues felicidades recientes, supongo. Es de las pocas mujeres que está actualmente con sede en Barcelona atreviéndose a este sueño de la vela oceánica, pero es posible que muchos de nuestros oyentes no sepan a qué nos referimos. Concretamente, ella está con un mini, un barco, como decíamos, de 6,5 metros, y todo empezó cuando un día, Jamila, creo que pasaste por la FNOP, por la Fundación de Vela Oceánica, y te enamoraste de esa locura, ¿no?
Bueno, yo descubrí los minis cuando la Mini Transat del 2017 en Las Palmas de Gran Canaria, paran ahí 2 semanas entre la primera y la segunda etapa los barcos, antes de lanzarse al Atlántico de verdad. Entonces ahí justo yo estaba estudiando y coincidió que una chica que estaba haciendo la Mini Transat, que se llama Marta Guemes, hizo una jornada de puertas abiertas en su barco. Y claramente yo me apunté y nos hizo una charla, nos enseñó un poco de qué iba la cosa y ahí sí que me enamoré. Me quedaba un año de universidad, lo dejé apartado un poco en la cabeza, como un sueño ahí en la esquinita, y cuando acabé la universidad me vine a Barcelona y me planté en el campo que Ana Corbella, que es la que ha montado la base mini de Barcelona, gran navegante oceánica de aquí, pues daba una charla y hablé con ella y de ahí ya un mes más tarde tenía el mini. Así empezó todo.
Para los que no conozcan el mundo de la vela, creo que nos tienes que hacer un poco un esquema. ¿Qué supone navegar con un barco así y cruzar el Atlántico? ¿Cómo es este barco, no? Porque igual no nos imaginamos qué es esto de navegar solo, de cómo se duerme, cómo se come, incluso cómo es la higiene y las necesidades en un barco tan pequeño.
Bueno, digamos que el proyecto Mini empieza de muy abajo y acaba muy arriba. Entonces, durante 2 años es un periodo de formación en el que uno aprende mucho y muy rápido. Pero hay que saber que, para empezar, no hay que saber mucho y claramente nadie está listo cuando empieza para irse al Atlántico. O sea, por eso se necesitan 2 años de formación y de entrenos y de ir aprendiendo, de desmontar el barco, remontar el barco. Entonces, las comodidades del barco son muy, muy, muy básicas. El barco va lo más ligero posible. Entonces, a bordo solamente tenemos pues bidones de agua para beber y para asearse y para cocinar, comida liofilizada, que viene así como para astronautas, y poca ropa, la verdad. Entonces, el objetivo del Mini es un barco que navega muy rápido, que es muy duro, que está diseñado para sobrevivir en condiciones bastante duras en el Atlántico. Tampoco está hecho para irse al Ártico, ¿eh? Pero el Atlántico está diseñado para eso. Y el hecho de navegar en solitario, pues se empieza pensando que va a ser muy duro y luego pues todos encontramos en el interior los conocimientos y los recursos para resolver cada problema. O sea, eso es lo guay, que tú cada vez que sales a navegar te vas a encontrar con un problema y vas a poder resolverlo. Y así, paso a paso, vas aprendiendo millones de cosas y eso es un poco el recorrido de los que navegan en Mini en solitario.
Me gustaba en una entrevista que comentabas que tú ya habías navegado alguna vez, pero que al no navegar en solitario siempre había como alguien que pudiera resolver algunos problemas, ¿no? Y siempre acababa siendo un chico, un acompañante masculino generalmente, en el que no, pues ya esto ya lo arreglo yo. ¿Qué pasa cuando navegas en solitario? Esto desaparece, ¿no? Hacías como esta reflexión.
Sí, sí, es totalmente. O sea, yo también, el Mini en parte era cayó en mi vida porque justamente yo quería como deshacerme un poco de esa facilidad que tenemos a veces las mujeres de decir, bueno, ya te lo dejo a ti porque seguro que tú sabes más que yo. Entonces era un poco como hacer el esfuerzo de decir, no, quiero estar ahí, verme sola y ver cómo voy a poder solucionar y encontrar soluciones a todo. Entonces, creo que en el Mini cuando estás sola es que ya ni te planteas, ¿no?, que hubiera alguien para ayudarte. Y todavía me pasa que cuando navego a dos con algún chico, las decisiones importantes, aunque ella sea la capitana, a veces le dejo como un poco, delego un poco la decisión, modo, bueno, ya que estás tú, a ver, y me doy cuenta de que no, de que me tengo que hacer un esfuerzo para seguir tomando las decisiones yo cuando hay un hombre a bordo. Pero bueno, eso ya es mi experiencia personal, ¿no?
Bueno, creo que es una experiencia compartida, ¿eh? Si te sirve, creo que es un aprendizaje colectivo que es bonito compartirlo porque creo que en muchos aspectos de la vida nos pasa a muchas de nosotras, ¿no? Comentabas que contactaste con Ana Corbella, una gran navegante, y que ella también te empujó un poco, dijo, hacen falta más chicas, ¿no? ¿Realmente te has encontrado muchas mujeres navegando? No, hay pocas, sobre todo, ¿no?, en la vela oceánica.
Hay pocas en la vela oceánica. En España, en concreto, hoy en día solo estoy yo. Está Ana, que es la entrenadora y la creadora de esta base, pero como navegantes nuevos estoy solo yo. Y en Francia hay algunas más, en Italia también hay un par, pero bueno, en clase Mini, luego en las clases más de barcos más grandes, con proyectos mucho más importantes y tal, hay, bueno, la Bondi Globe que habla, que se está ayudando ahora, y estos proyectos mucho más importantes, pues hay más, pero desgraciadamente ahora en España no. Yo no he escuchado de ninguna otra.
De hecho, hablabas de la Vendée Globe que se está llevando a cabo ahora, para los oyentes que no sean seguidores de la vela oceánica, que seguro que hay alguno que no lo sabe, la mayoría lo saben todos ahora mismo, porque tenemos a un navegante catalán también compitiendo allí. Este año son 6, creo, las mujeres que participan, y creo que es el récord, ¿no? No sé si salieron como aproximadamente unos 30 barcos, 26 o por ahí, y 6 eran mujeres. Estamos hablando de un récord de participación femenina, ¿no? Y haciendo algunas un muy buen papel.
Sí, sí, totalmente. De hecho, en toda la historia de la Vendée Globe solo habían competido 6 mujeres. Y este año se han alineado 6 en la salida. O sea, es un cambio radical de paradigma para esta regata.
Hay que decir que no cuentan con los mejores barcos ni los mejores patrocinios. Supongo que cuando decides apostar por eso, hay mucho de apostar tu vida a eso. Es decir, no puedes como hacer muchas otras cosas y decir que vas a navegar por el océano, ¿no? O sea, directamente apuestas una parte de tu vida, unos años de tu vida a ello, ¿verdad?
Sí, es una dedicación completa. O sea, está claro. Todo tu toda tu pasión está ahí.
Y tu vida literal, ¿no? Porque no estamos hablando de un deporte cualquiera, vosotras a lo mejor lo veis como de una manera o de una forma más común, pero tú pones el cuerpo realmente, ¿no? En lo que estás haciendo y de hecho seguramente con unas dificultades comparadas como con la disposición de equipos que tienen los chicos.
Pues es verdad que claramente es físico, es un deporte físico, pero no es algo que... O sea, a nivel de fuerza, por ejemplo, no se navega con la cabeza, no se navega con el cuerpo. O sea, hay que estar en forma, sí, pero es todo 90% del trabajo de la vela oceánica es mental. Y alguien que puede estar muy físico y no tener el mental bien entrenado, probablemente acabe mal la regata. Porque...
Lo decía por lo que decía Laura antes de no tener los mejores barcos, no tanto por el nivel físico, que ya me imagino que, bueno, es al final, pues se combina, ¿no? Lo que decías tú a nivel mental con el físico, pero supongo que a nivel de equipos sí que el tener el mejor barco tiene que marcar un poco la diferencia muchas veces.
Claramente, de tener un equipo en tierra, dices, de apoyo y tal, sí.
Pero tu entorno, ¿qué te decía, por ejemplo? ¿Tu entorno qué te decía cuando decías que te ibas a ir, pues eso, sola? Yo muchas veces cojo la bici sola y me dicen, madre mía, vas sola, ¿no? Y yo no me imagino en tu caso cómo debe de ser.
Voy a cruzar el Atlántico sola, largo de aquí un par de meses.
Mi entorno familiar está muy acostumbrado a mis aventuras y a mis locuras y siempre me han apoyado. Y mi entorno de amigos también, es que viene un poco de mi carácter, entonces nadie se sorprendió. La verdad, dijeron, ay, qué aventura se va a pegar, pero nadie se sorprendió mucho de este nuevo reto.
Claro, yo pensaba en esta entrevista y dejarme hacer una reflexión, ¿no? De, o sea, a veces nos da miedo, las mujeres seguimos teniendo un miedo a andar solas por la calle, ¿no? Andar, depende qué espacio, depende qué oscuridad, pero creo que es un miedo muy diferente el que puede haber en el mar, ¿no? De repente los peligros son otros y son gestionables desde el conocimiento del barco y no desde el otro, ¿no? Una reflexión que, permitirme que normalmente hago más preguntas que reflexiones, pero me venía a la cabeza, claro, tú estás sola en el mar, ¿no? Sí que es verdad que con los minis, disculpa Camila, entrenáis en grupo, eso sí, ¿no?
Sí, entrenamos en grupo y es indispensable el apoyo de los demás minis para hacer un entreno bueno, para ir aprendiendo. Intercambiamos enormemente de información, o sea, estamos todo el día hablando y así es como se llega, ¿no?, a la mini transat con ese intercambio entre ayuda, y ese es el ambiente que nos gusta de los minis, que muy a pesar de la competición estamos también ahí entre amigos, ¿no? Pero lo que decías de la seguridad, o sea, yo he pasado noches en el mar de dormir así en medio de Baleares por fuera, con las velas totalmente bajadas porque no había nada de viento, decir, bueno, me voy a dormir y espero que entre el viento mañana, y sentirme más segura que nunca en mi vida. O sea, sabiendo que ahí, en ese lugar, estaba totalmente segura de todo peligro exterior, y eso no lo he vuelto, o sea, en tierra nunca lo siento tan fuerte, ¿no? Siempre tienes ahí un poquito de chip a la oreja de algo, de algún miedo, pero ahí, cero, total confianza, y eso es muy... Eso solo te lo trae esa autonomía, ¿no?
Está tan convencida que esto es fantástico que quiere compartirlo, Camila, y ha sacado una beca Kairos como el nombre de su barco. ¿Cuál es tu plan? Cuéntanos, ¿invitar a alguna otra mujer?
Sí, mi plan es poder formar a otra chica para que ella adquiera los conocimientos necesarios para poder subirse a un mini la temporada que viene, como co-skipper, como tripulante, hacer transportes, hacer regatas, porque las regatas que se hacen en doble en el Mediterráneo, pues siempre faltan tripulantes y falta gente formada para navegar en mini, y falta mujeres. O sea, las últimas regatas eran 40 participantes, 2 mujeres, no puede ser. Entonces, la idea es formar a otra chica para que adquiera todos estos conocimientos, para que tenga la oportunidad de navegar en mini sin tener un mini, porque es muy difícil acceder al mundo de los minis, todos los barcos son privados, no hay barco escuela muchos. Y también, pues el objetivo es que si ella después quiere hacer un proyecto mini transat 2023, que haya como una releva después de mi transat, pues yo pueda como subalquilarle el barco, prestarle el barco para que ella pueda seguir con el Kairos a hacer otra campaña de mini transa.
¿Eso quiere decir que después de la mini transa tienes otro plan?
No me voy a hacer muchas ilusiones, pero tengo, sí, tengo en mente o una segunda transat con un barco más rápido, más veloz, con un poquito más de performance, o seguir con la Veloceánica porque me está gustando demasiado como para dejarlo.
¿Una vuelta al mundo?
Eso ya, eso es el
no, como sueño.
Sí, sí, pero para llegar ahí hay pasos a pasar primero y se va subiendo de categoría de barcos un poquito más grande. Y entre tanto, pues ahí aprender, es que hay tanto por aprender antes de una vuelta al mundo que me quedan unos años de formación.
Bueno, supongo que los oyentes ni se imaginan toda la formación que supone, pero hay una cosa que a mí me tiene un poco sorprendida, que es que sois capaces de prácticamente no dormir. O sea, lo que decíamos, que puedes dormir en algunas ocasiones como con mucha tranquilidad, pero el mar no siempre te lo permite, ¿no? ¿Cuáles son las técnicas, la dinámica, el día a día dentro de un barco cuando cruzas el océano?
Claro, cuando estás en solitario estás en estado de alerta todo el rato, o sea, no descansas nunca totalmente, es como, supongo, una madre con un bebé recién nacido o un médico que está de guardia, en plan, no descansas nunca totalmente, estás ahí alerta y lo guay es que tu cuerpo se adapta y eres capaz de dormir sueños, periodos de sueños muy cortos y recapacitar muy rápido, o sea, tú puedes dormir 8, 9, 10 minutos y despertarte como si hubieras dormido una noche entera. O 20, 30, máximo 30 en solitario, porque más de media hora no solemos dormir.
Claro, pensar que es peligroso, porque vas solo en el barco y tienes que estar pendiente de lo que hay a tu alrededor. De hecho, uno de los participantes de esta Vendée Globe, uno de los problemas que ha tenido, que ha chocado con un OVNI, tal cual existen, si no lo oíais, yo tampoco lo sabía, que es un objeto flotante no identificado. Hay cosas flotando en el mar, ¿no?
Muchísimas. Pero mucho más piensa.
Además, como por tu formación, Yamila, nos puedes contar más, porque tú has estudiado el océano, ¿no? Y de hecho es tu profesión.
Sí, sí, sí. Estudié ciencias del mar. Y entonces para mí, claro, el mar, además de ser un soporte para navegar, es como también mi pasión a nivel de molecularmente lo que está pasando en el agua y todo eso es como mi ámbito de estudio, ¿no? Pero sí, cosas en el mar hay muchísimas. Las corrientes van llevando, pues, barcos a la deriva, abandonados, containers, troncos, basuras enormemente, y es uno de los grandes peligros de la navegación en solitario, que no puedes estar todo el rato mirando el mar, ni de noche no se ve nada, y cuando chocas, pues después a reparar.
Me ha dejado a mí bastante alucinada lo de los 30 minutos como máximo de dormir. No sé si hemos dicho durante cuántos días os mantenéis así, porque esto no sé si lo vais turnando, cuántas mini siestas de estas puedes hacer en 24 horas o si solo te permites 3 o 4.
Bueno, digamos que los que van primeros no duermen casi. O sea, van ahí al límite de dormir 3, 4 horas por 24 horas. Pero si tú quieres estar sano mentalmente y ser capaz de llegar hasta el final, que son 20 días de travesía, hay que juntar 6 horas de sueño por 24 horas. Entonces, es importante llevar la cuenta de cuánto llevas durmiendo, porque si no, ya no te acuerdas si has dormido o si no has dormido. Y si duermes 6, 7 horas, vas bien. Pero es verdad que hay días que no vas a poder y vas a dormir 3 horas en 2 días y luego, luego te tiras igual 2 horas y no te despiertas y el barco se va... Y de repente te despiertas y llevas como una hora yendo a sentido contrario, pero bueno. Hay una línea roja que hay que intentar no cruzar para no cansar demasiado el cuerpo, porque entonces empiezas a alucinar, empiezas a tomar muy malas decisiones, empiezas a hacer todo al revés y ahí empiezan el peligro de verdad, que es tú hacerte daño en el barco, ¿no?
De hecho, en las vueltas al mundo, por ejemplo, se dice que lo importante es acabar, ¿no? Y a partir de ahí puedes tomar mejores o peores decisiones, pero lo difícil es llegar. El ratio de abandono de este tipo de deporte es muy alto. No sé en la mini cuál es el ratio de abandono, pero en la Vendée Globe hablaban del 50% aproximadamente.
El director hablaba de un 50% de estima de llegada. No, la mini transit, digamos que si salen 80 barcos, suelen haber 10 que no llegan por una causa o por otra. En una edición buena, sí que ha habido ediciones un poco más duras que han castigado a la flota bastante y han habido muchos mal barcos. depende un poco. Ahora cada vez la meteorología, los estudios meteorológicos son más puntiagudos y la previsión es mucho más buena, entonces la decisión de dejar salir los barcos se hace cuando hay una previsión bastante, bastante buena. Y ahí pues se mejora mucho la calidad de la travesía, que digamos.
Nos queda muy poquito tiempo, 4 minutos nos quedan, así que si queréis aprovechar también para animar a más mujeres o incluso desde niñas, ¿no?, a que se puedan acercar a este deporte que es un poco más desconocido que el resto.
No, que no empiecen por la vela oceánica desde niñas, pero tenemos club de vela en el Prat. Tenemos un club de vela en el Prat, mujeres, chicas, animaros. Yamila, te dejo a ti, que eres la entrevistada, que me estoy poniendo yo a opinar.
Sí, creo que la vela es algo increíble, te enseña enormemente, te enseña a amar la naturaleza, te enseña a cuidarla, pero también te enseña a encontrar unos recursos interiores que pocas cosas te dan, y la verdad que animo a todas a probarlo, aunque sea probarlo, y luego si no te gusta, bueno, pues nada, pero al menos estar unos días en el mar y ver que se encuentra una comunión con el barco y es una comunicación increíble con el mar.
Nos ha quedado pendiente, súper rápido, hablar de tus referentes femeninas, las hay. Si alguien quiere investigar, suéltanos algún nombre, que lo googleen, lo pongan en Google y a partir de ahí descubran más. ¿A quién nos dirías que investigáramos?
Isabel Uchissier, Ellen MacArthur, Ana Corbella, Clarisse Kremer. Bueno, esas son las que así más tengo en mente.
Pues para empezar tenemos donde buscar y seguir investigando. Y si no, Yamila Tassin la encontráis en Instagram y ahí podréis seguir sus peripecias.
Ha sido un placer. Muchísimas gracias también por acercarnos, Yamila, a tu deporte, a tu pasión sobre todo, y por compartir con nosotras también reflexiones que nos pasan a todas, como decíamos, ¿no? Y que al final hay que dar el paso para poder sobreponernos y tirar adelante retos gigantes como tiras tú. Así que muchas gracias y que vaya muy bien.
Muchísimas gracias por invitarme. Un placer. Un placer.
Laura, gracias. Fins la propera.
Adiós.
Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Planète Prat.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me.
Doncs fins aquí el Planeta Prat d'avui. Donem ara el relleu als serveis informatius d'aquesta casa. Com sempre, agrair a totes les persones que fan possible el Planeta Prat i el nostre equip, amb Sergio Villar a la part tècnica i amb Marc Quinto a la producció. Com sempre, gràcies a vosaltres, els i les oients, per acompanyar-nos un dia més. Nosaltres tornem demà. Cuideu-vos!
chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young.
És la una.
Serveis informatius al Prat Ràdio.